Hay un pensamiento en el libro de Génesis, en el capítulo número 6. Génesis, capítulo 6. Dice Génesis, capítulo 6, versículo 8 y versículo 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su precioso y santo Espíritu que nos dirige. Permita, Padre amado, que en esta hora su Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Pedimos a Dios su bendición y agradecemos la presencia de los amigos y amigas presentes, de los hermanos y hermanas que hoy han decidido estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo siguen esta programación a través de la internet o a través de la radio. Que ellos también reciban, Señor, grandes y abundantes bendiciones. Y ahora, al estudiar su santa palabra, tráiganos, Señor, por su Espíritu, palabra de vida para la vida eterna. Es nuestro anhelo y oración. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te busca es el título que hemos dado a esta serie. En el tema anterior vimos cómo Dios vino donde Adán y Eva después que pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando se separaron de Dios, ellos no buscaron el perdón de Dios. Dios vino para ofrecerle su perdón. Llama la atención que siempre es Dios que busca al pecador. A través de su Espíritu Santo, a través de los ángeles. Y me llama la atención cómo el mismo Dios viene para resolver el problema. Anoche cuando hablamos de Adán, Dios se acerca y hace un juicio investigador y la primera pregunta es: Adán, ¿dónde estás tú? La pregunta es trascendente, la pregunta es muy profunda. La pregunta va más allá que el simple hecho de un cuestionamiento. ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán, pero Adán no sabía dónde se había colocado. Por eso hoy día hay tantas personas que no saben dónde están. Cuando usted está separado de Dios, está en ningún lugar. La existencia humana, la existencia del ser humano, depende de la relación que tenga con Dios. Porque lo que nos diferencia de los que no tienen raciocinio es la idea de trascender, de llegar más allá, de ir más lejos que lo común. Nacer, crecer, reproducirse y morir es una experiencia para los animales y las plantas. Pero el ser humano fue hecho para vivir por la eternidad. Y aunque la muerte entró y con el pecado la muerte, Dios trajo el antídoto de la muerte y el antídoto del pecado. Porque los muertos en Cristo, ¿qué cosa dice la Biblia? Resucitarán primero. Así que Cristo es la muerte de la muerte y Cristo es la resurrección y la vida. Hay mucho que decir de la pregunta, ¿dónde estás tú? Pero hay otras experiencias que quiero compartir. En el caso de Noé, encontramos que cuando el pecado empezó a reproducirse en la tierra, capítulo número 6, vio Dios que la maldad del hombre era tan grande que decidió arrasar con todo lo que existía. Decidió y tomó una decisión en el concilio celestial. Sin embargo, en el capítulo 6 dice también, versículo número 8, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La pregunta, ¿por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Y la respuesta no se hace esperar. Llama la atención el versículo 9 porque presenta en hebreo un paralelismo de las líneas. ¿Qué significa esto? Significa que una misma idea se repite tres veces. Dice la Biblia que Noé era un hombre, ¿cómo? Justo. Y repite que era un hombre perfecto. Y termina diciendo que era un hombre que caminaba con Dios. Ser justo y ser perfecto significa que la persona camina con Dios. Recuerde que la Biblia no es psicología, la Biblia no es sociología, la Biblia es teología. Y si Dios dice, esto es así,
pues él sabe lo que está diciendo.
¿O no? A ver, ¿sí o no?
En el capítulo 5, versículo 48 de San Mateo, el Señor Jesús dice, sed perfectos, ¿como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Adán tenía 99 años, Génesis capítulo 17, versículo 1. Vamos rapidito, porque aquí el tiempo es traicionero. Mire qué cosa linda. Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué cosa? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y ¿qué cosa? Y sé perfecto. Andar con Dios, andar delante de Dios, caminar con Dios es sinónimo de ser perfecto. Y hay todo un trabajo acerca de la perfección, pero no es el trabajo nuestro esta noche. Esta noche queremos solamente subrayar que Noé decidió caminar con Dios. Caminar con Dios en una generación maligna y perversa. Caminar con Dios cuando todo mundo se había corrompido. Caminar con Dios cuando la sociedad no valía 5 centavos. Caminar con Dios cuando la ciencia se oponía a Dios. Caminar con Dios cuando todo lo creado y todo lo que existía era usado para vivir y hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. La maldad llegó tan lejos, los inventos llegaron tan lejos, la situación se puso tan difícil que ya no había forma de resolver la situación. Solamente con un cataclismo, solamente con un diluvio, solamente con la destrucción de todos. Se parece esa historia a la historia de Sodoma y Gomorra. ¿La recuerdan? La maldad llegó a un punto donde solo el fuego podía resolver la situación. Sin embargo, Dios mismo vino a la casa de Abraham buscando a alguien que intercediera por Sodoma y Gomorra. No me diga a mí que por más bajo que haya caído un hijo, por peor que sea un hijo, los padres no siguen amándolo.
¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Estaba en una iglesia en Nueva York. La iglesia se llama Fort Washington. Y una señora se me acercó y me dijo, pastor, quiero pedirle que ore por mi hijo. Le dije, ¿cómo no? Pero déjeme contarle. Adelante. Mi hijo está en esto, está en aquello, está haciendo esto otro. Y me contó y me pintó todo el cuadro completo. Ella pensó que me iba a sorprender con todo lo malo que me dijo. Y me quedé tranquilo. Yo tengo que oír y ver muchas cosas raras. Y doy gloria a Dios porque mientras abunda el pecado, ¿qué dice la Biblia? Sobreabunda la gracia. Y cuando terminó, le dije, muy bien, me gustaría conocer a su hijo. Le pedí que viniera y él viene a la próxima reunión. Tráigalo. El muchacho vino, terminamos de predicar. Me lo presentaron, lo conocí y le dije, oiga, ¿me deja orar por usted? Sí, cómo no, pastor. Oramos. ¿Y qué le parece si viene mañana? Me dice, no se lo aseguro. Digo, no hay problema, yo voy a orar para que tenga que venir mañana. Y se rió. Al otro día vino. Y entonces le dice a la mamá, este pastor sí es atrevido. Pero vino. Así que esa noche cuando nos íbamos otra vez en la puerta, nos despedimos y le dije, lo espero mañana, amigo mío. Bueno, mañana le garantizo que yo no vengo. Y entonces lo miro y me río y le digo, yo le garantizo que voy a orar mañana para que venga. Es más, ojalá se le olvide y mañana aparezca aquí y se le olvide que haya dicho que usted no viene mañana. La cuestión es que vino al otro día. Y dice, usted como que medio raro, pastor, pero yo no quiero venir, porque usted está haciendo que yo venga, yo no quiero venir para acá. Le dije, si tú supieras lo que Dios está comenzando a hacer contigo, muchacho. Era un tipo bien alto. Tenía un looking, un feeling muy interesante. A ustedes les gusta el fin de la historia. Está casado, tiene 2 niñas, ya hizo su maestría en divinidad. Hizo su doctorado en la Universidad de Andrews. Ahora trabaja en una de nuestras conferencias, se llama Texico. Y por la gracia de Dios, es un pastor para la gloria de Dios. Hace un año, 2 años, estábamos en una reunión en Houston. Y había un letrero que decía, seminario para ministerio de caballeros. Y debajo estaba el nombre de esta persona. Y le dije a un grupo de ancianos que andaban conmigo, vengan, vamos a entrar aquí para ver cómo se asusta el que va a dar el seminario. Hacía años que no nos veíamos. Así que entré y me senté y ya le había comenzado su seminario. Y él comenzó a hablar, el doctor fulano de tal. Y estaba hablando y diciendo y de repente hace así y me mira. Y se para y vuelve y me mira.
Y vuelve y me mira. Y yo me sonrío. Dice, yo no puedo creer que mi maestro está aquí. Le dije, un poquito viejo su maestro, pero aquí está su maestro. Y me mandó poner en pie, me abrazó, empezó a llorar. Y entonces le dice a la gente, este hombre es el instrumento de Dios que hizo que mi vida cambiara. Y allí se desahogó. Y dice, yo no me atrevo a hablar delante de él. ¿Por qué usted no viene y sigue el seminario? Y digo, mira, estate tranquilo, yo venía a verte a ti. Pero qué cosa linda, qué gozo ver una persona que andaba en aquellos caminos y de repente Dios lo encuentra y lo trae por sus propios caminos. Ese era el anhelo de Dios con los antediluvianos. Ese era el anhelo de Dios con la gente de Sodoma y Gomorra. No es de Dios, ni está en el corazón de Dios destruir a nadie. Recuerde que inclusive cuando el Señor Jesús habla de las ovejas y los cabritos y le dice a la gente, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para Satanás y sus demonios. Dios no ha hecho fuego para ningún ser humano. Son los seres humanos que no quieren entregarse a Dios y entonces tendrán que irse al fuego con Satanás y sus demonios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los buscó. Cuando el mundo se dañó, se corrompió completamente, Dios mismo vino donde Noé y le dijo, Noé, 120 años de gracia le vamos a dar a la gente. Y por 120 años el Espíritu Santo posó sobre Noé y predicó y proclamó el mensaje del arrepentimiento. Y por 120 años Noé estuvo construyendo el arca. Me gusta por los detalles que Dios le da. Voy a traer un diluvio, por 40 días lloverá. Y después de los 40 días, 7 días tú tendrás que esperar hasta que todo se desarrolle, hasta que todo se acabe. 120 años de gracia. Dios busca al pecador. Dios intercede por el pecador. Dios busca personas para alcanzar al pecador. Pero los pecadores muchas veces no quieren ser alcanzados. En mi país hay un joven que canta precioso. Un muchacho de la iglesia, alto, muy apuesto y canta preciosísimo. Esa voz tan melodiosa, esa voz poderosa, lo llevó a ciertos lugares en Broadway, en Nueva York, y llegó a ser tan conocido que hasta lo llevaron a cantar delante del Papa. Pero el éxito en su carrera de artista lo fue alejando y separando de Dios. Era un muchacho de la iglesia, fue miembro de mi iglesia. De modo que un día estaba en Nueva York predicando en una de las iglesias y él se confundió de iglesia. Salió para una iglesia y de repente apareció en la iglesia donde yo estaba. El lío es que llegó cuando el asunto se había terminado. Así que cuando él va entrando a la iglesia, yo vengo saliendo del salón. Y lo único y lo último que él podía pensar era que se encontraría conmigo. Cuando abro la puerta del salón grande para salir al hall, él abre la puerta que da a la calle y entra. Y de repente nos encontramos cara a cara y frente a frente. Cuando él me ve, se asusta y dice, Portes. Digo, ven bandido, ven, ven. Y lo agarro por un brazo y lo siento. Siéntate ahí. Me cuentan que has tenido mucho éxito. Sí. Que has hecho maravillas. Sí. ¿Y cómo llegaste aquí? Dice, pastor, yo le voy a ser sincero. Yo vine aquí. Pero si yo hubiera sabido que usted estaba aquí, jamás hubiera venido. Digo, yo lo sé que tú andas en cosas raras. Y si viniste, porque Dios te anda buscando. Ven acá, fulano. ¿Qué es lo que tú piensas hacer con la vida? ¿Tú no sabes que la juventud se va? ¿Tú no sabes que todo es pura vanidad y que las cosas desaparecen? ¿Tú no estás pensando en serio en tu salvación? Abajó la cabeza y se oyó todo el sermón. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero ustedes saben muy bien que el éxito es como un pulpo. Que te ata, te aprieta, te domina y te obliga. El éxito es como una droga que te insensibiliza. El éxito lejos de Dios es una trampa que te atrapa. Y allí por un momento como que le volvió la luz a la conciencia de este muchacho. Y lloroso y tembloroso me pidió, pastor, por favor, ore por mí. Oramos, lo presentamos delante de Dios. Terminamos la oración y le dije, mira fulano, no me haga ninguna promesa, pero por favor, toma un poquito de tiempo para leer la Biblia. Toma un poquito de tiempo para orar a Dios. Recuerda tus años juveniles y acuérdate, querido, que el éxito y la fama es como un cometa. Hoy brilla y mañana desaparece. Cuídate, por favor. Bueno, ahí quedó todo. Pasaron 5 años. Y un día, estoy en mi iglesia predicando, y él llegó al país y andaba buscando a alguien. Siempre llegaba al final del culto. Así que como estaba en la puerta de enfrente saludando a las personas, él dio la vuelta por detrás a buscar a la persona que andaba, que quería ver. Cuando estoy saludando a las personas, siento esa impresión del Señor en mi corazón, que me dice, corre, corre, ve detrás, vete para atrás. Dejé a un anciano saludando, me voy por la puerta, me voy por el pasillo de afuera, y cuando voy corriendo atrás a ver qué es lo que está pasando, él viene del otro lado y yo voy del otro lado. Así que cuando llegamos a la esquina, él viene de este lado y yo vengo por aquí. Yo no sé lo que está pasando. Y cuando salgo de repente, y él sale de repente y me ve, pega el grito. ¡Ay! Digo, ¿y usted qué le pasa, amigo mío? Y lo agarro por un brazo. Digo, venga para acá. Dice, pero si yo estoy viniendo por aquí para no encontrarme con usted. Digo, sí, bandido, tú no sabes que Dios te anda buscando. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, muchacho? Y me abrazó y empezó a llorar. Y dice, pastor, yo no sé cómo salirme de esto ahora. Tengo dinero, tengo fama, tengo esto, tengo aquello. He caído en esto, he caído en esto, he hecho aquello. Yo no sé cómo salir de esta basura. Todo lo que yo quería lo tengo. Y sin embargo me siento culpable y me siento mal. Dinero, tengo dinero. Fama, tengo fama. Si usted me viera en Nueva York, cómo la gente me mira y me aplaude. Pero me siento vacío por dentro. Yo no sé qué es lo que me pasa. Yo te hago una pregunta. Cuando era jovencito, había un hombre a quien nunca pude conocer, pero admiré, nunca lo conocí. Tengo una biografía que escribieron de él ahora, no hace mucho, pero siempre me llamó la atención la manera como hablaba Braulio Pérez Marzo. ¿Alguno conoció a Braulio Pérez Marzo? ¿Alguien lo conoció? Yo no lo conocí. Pero cuando oía a ese hombre en la voz de la esperanza, sentía en mi corazón una sensación tan hermosa. Tenía unos 18 años, yo no era miembro de la iglesia. Cuando me bautizaron a los 19 años, le pedí 2 cosas a Dios. La primera que le pedí fue, Señor, por favor, yo quiero viajar por todo el mundo predicando el Evangelio de salvación. Y segundo, yo quiero que cambie mi voz de manera que el tono y el metal de mi voz sea dulce y agradable a la gente. Que a las personas les guste escuchar mi voz. El tiempo pasó y un lindo día llegué a mi casa. Estaba hablando con mi mamá. Y mi mamá me preguntó, Andrés, ¿qué te pasó a ti? A mí no me pasó nada, mamá. Sí, tú hablas diferente, tú hablas distinto. Tu voz no es como antes. Dije, seguramente Dios me concedió lo que le pedí. Número 2, me enfermé y estaba para morir. Tenía 130 libras con este cuerpo, con el cuerpo que Dios me ha dado. Estaba tan mal que una vez vino una muchacha llamada Minerva a mi casa y estaba tan flaco, pero tan flaco, estaba tan acabado que ella llegó a la puerta de la casa, me miró sentado en un sillón, empezó a llorar, dio media vuelta y se fue. Y le dije a mi mamá, oye mamá, yo estoy tan mal así como para que la gente se vaya corriendo. Y dice, tú te estás muriendo. Le garantizo que esa vez no me morí. De hecho, mírenme aquí ya, ¿verdad que sí? Hay una ciudad que se llama Jánico. Hay un señor que se llamaba Villillo. En los años 1940 y tanto, Villillo escuchó predicar a Braulio Pérez Marzo. Terminó de ver la campaña en Nueva York y no hizo ninguna decisión. Villillo le dijo a Dios, como para engañarlo, Señor, si alguna vez yo escucho a alguien hablar que se parezca a Pérez Marzo, me bautizo. Pasaron más de 40 y tantos años y eso nunca ocurrió. Un sábado en la mañana, el pastor Teófito Pozo, presidente de mi asociación, me dice, oye Portes, Vamos a Jánico a una reunión que tengo con la iglesia. La iglesia de Jánico eran 6 viejitos y un número 7 que era el más joven. El más joven tenía 75 años. Así que imagínense todos los demás cuántos años tenían. Cosa linda ocurrió y es que él presentó su mensaje y después anunció a la iglesia que el domingo siguiente, al otro día, yo comenzaría una campaña para toda la comunidad. El que menos sabía de la campaña era yo. Los viejitos se pusieron en pie y empezaron a aplaudir todos. Una campaña con 6 personas y el más jovencito tenía 75 años, sin anunciar la campaña y sin hacer nada. Al día siguiente empezamos la campaña. Yo recuerdo que orando le dije: Señor, ¿y de qué voy a hablar? Me dice: tiene que hablar de la vida familiar. Me enganché a psicólogo y a consejero matrimonial y empecé a hablar sobre la neurosis matrimonial. Estos señores ya habían pasado su vida. Se tenían nietos, bisnietos y quién sabe qué otra cosa. Y empecé a hablar de la vida familiar y todos se durmieron. El único que no se durmió fue el que estaba en la puerta de los 75 años, porque si se dormía se iba a caer para afuera. Así que ese era el único que me estaba mirando. La iglesia vacía con este grupo de señores, ¿me entiendes? Y yo decía: pero tú, una locura, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y seguía predicando, hablando de las esposas neuróticas, de los esposos neuróticos, de todas esas bendiciones de Dios. Un curioso que iba por la puerta, por la calle, viene y mete la cabeza porque oye al tipo predicar y mira, me mira a mí y mira toda la silla vacía y estos 6 viejitos allí más dormidos que otra cosa. Y mira el que está en la puerta y el que está en la puerta le dice: pase, pase. Y le dice el tipo: ay, Señor. Dije: Señor, esto tiene que ser una broma. Terminé mi conferencia esa noche, terminaba y los viejitos contentos. Y me dice uno de esos bandidos: ¿qué sermón tan poderoso? Y digo: mire, mentiroso, usted estaba durmiendo. Y me voy. Al día siguiente hay que estar ahí en la campaña. Señores. Ay, señores. La ciudad se llama Jánico. Al otro día, vuelvo a la carga y le decía: Señor, esto tiene que ser una broma. ¿Cómo se le ocurre a usted hacerme perder mi tiempo así? Sigue, mi negro, sigue, Andrés, no te preocupes, sigue, tú verás lo que va a pasar en esa ciudad. Bueno, no, aquí no va a pasar muchas cosas, pero camina. Esa noche otra vez me enganché a predicar. Recuerdo que me tocaba hablar de los esposos neuróticos primero. Empecé a hablar del esposo neurótico compulsivo. El tipo de compulsión de los que beben, los que fuman, los que juegan juegos de azar. Y los viejitos solitos ahí sentados, ¿qué le importaba a ellos eso? Apareció un curioso y se para en la puerta y oye y mira y dice, le dice al de la puerta: vengo ahora. Y se va y trae otro amigo del parque porque el parque estaba cerca. Y vinieron estos dos y entraron. Oye, esto es interesante, esto que tiene sentido. Y le dice el otro: mira, vengo ahora, espérate. Y se va al parque y esa gente que está en el parque que no tiene nada que hacer: mira, caminen, vengan, vamos a perder el tiempo en la iglesia, mejor caminen. Y el tipo trajo otros y dice: bueno, por lo menos vinieron 4 personas esa noche. A la noche siguiente me entero que el cura párroco de la localidad dice: ajá, están dando campaña, pues aquí tenemos para liturgia, tenemos reunión todas las noches. Viene el presidente de la asamblea, mete la cabeza también, ve que hay como 4 o 5 personas, le gustó el asunto de la vida familiar, sale corriendo para su casa, busca a su esposa, busca a sus hijos, viene y me los trae, entra y le dice: siéntense, siéntense ahí, oigan ustedes, y se manda corriendo para su iglesia. Así que toda la noche venía y me traía a la familia y me la dejaba ahí y él se iba a cumplir en su iglesia. Querido, para final de la semana, ya la iglesita se llenó. Hacían falta sillas. ¿Y dónde conseguir sillas si no hay espacio? Entonces le dije al de los 75 años, le dije: mire, por favor, dígale a los familiares de estos señores que no lo traigan mañana. Dice: pero ¿cómo? Si yo soy miembro de la iglesia. Digo: sí, son miembros, pero se me están durmiendo. Dígale que no, que se lo lleven, que necesito la silla. Pero pastor, que se lo lleven, le dije. Si usted quiere, no venga usted tampoco. Dice: pero nosotros somos la iglesia. Digo: pues ya no son iglesia, váyanse. Y entonces le pedí a los mismos agentes de la comunidad: ustedes me tienen que ayudar a recibir a la gente en la puerta, yo le ayudo. Armamos una campaña, compadre, que era de 2 semanas. A las 2 semanas le dije: se terminó la campaña. Y dice uno de los más revolucionarios: ¿cómo que se terminó? Usted mismo dijo que faltan muchos temas. Digo: ¿qué le parece? ¿Pasamos 2 semanas más? Sí, cómo no, pastor, 2 semanas más. Pasamos un mes. Me invitaron a la escuela secundaria, a la escuela primaria. Y se armó un escándalo en el pueblecito, que por curiosidad vinieron todos a ver qué era lo que estaba pasando. Fin de la historia. De esa broma del Señor nació una iglesia poderosa. El equipo de los viejitos que tenían billete compraron una parcela grandísima, hicieron un templo grandioso y nada más decían: esta es la iglesia que nosotros hicimos. Y yo le decía: eso sí es verdad. Y entonces decía por dentro: pero le sacamos de la iglesia a ustedes. Una noche vino un señor de 86 años. Cariñosamente le llamaban Billillo. Su esposa lo trajo. Él llegó con un bastón, subió los escalones, se sentó y empezó a escuchar el tema de la noche. Extraña y curiosamente, a mitad del sermón, Billillo comenzó a llorar. Viviana o Liliana se llama su esposa. Terminó el sermón de la noche y cuando salimos, vino y se me acercó. Me dijo: pastor, ¿cuándo van a bautizar a las personas? Digo: qué raro, este hombre viene por primera vez, está hablando de bautizarse. Le dije: bueno, el próximo sábado tenemos un bautismo allá en el río. Y para sorpresa de la esposa, le dice él: ponga mi nombre en la lista de los que se van a bautizar. Y la esposa me mira y lo mira y le pregunta: ¿y tú sabes lo que tú estás diciendo? Y él la mira y le dice: usted se calla la boca. Yo ni soy loco y yo todavía estoy cuerdo, así que cállese la boca. Yo soy el hombre y soy el que estoy hablando. La señora se calla la boca. Digo: ¿cómo no, señor? Pero tenemos que sentarnos un ratito para hablar. Vaya por mi casa mañana. ¿Cómo no? ¿A qué hora puedo ir? A la hora que usted quiera. Bien, ¿le parece bien a las 4? A las 4. Cuando llego a la casa de Billillo y nos sentamos, me dice: mire, pastor, hace 42, 43 años, yo vivía en Nueva York, escuché predicar a Abreu Pérez Marcio y le dije a Dios: cuando escuche otra persona con una voz como esta o parecida, significa que llegó el tiempo de yo entregarte mi vida y bautizarme. Esperé 40 y tantos años, ahora viene usted, le escucho hablar y a mi mente viene mi promesa de 40 y tantos años. Yo decido hoy entregarle mi vida al Señor. Yo sé que Dios me anda buscando y hoy es el día de yo entregarme. Llegó el sábado. Recuerdo que a todos los candidatos le pusimos una bata blanca. Y recuerdo como ahora, como Billillo iba bajando en la orilla del río hasta que se introdujo conmigo, el agua le daba por el pecho, un señor así, con la edad que tenía, el pelo blanco, sus ojos llorosos. Recuerdo esa sensación en su rostro, cómo le temblaba el cuerpo, cómo se sentía conmovido cuando mencioné su nombre, lo llevé bajo las aguas y lo subí, me abrazó y entonces dijo: ahora sí estoy listo. Yo le pregunto a usted: ¿busca Dios con amor y ternura a sus hijos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere la salvación de todos. No es un asunto complicado. No es un asunto difícil. Es un asunto de principios. Es un asunto de relación. En el libro de San Mateo, en el capítulo 24... el Señor Jesús dijo que las cosas serían como en los días de Noé. San Mateo, capítulo 24, versículo número 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y él sigue diciendo: porque como en los días antes del diluvio, estaban todos comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En este cuadro triste y sombrío que describe el Señor Jesús, con todo el respeto de ustedes, hay algo luminoso que veo en este pasaje. Lo que veo luminoso es que él dice que será como en los días de Noé. Y en los días de Noé hubo un Noé. Y en los días de Noé hubo una esposa de Noé. Y en los días de Noé hubo hijos de Noé. Y en los días de Noé hubo esposas de los hijos de Noé. ¿Qué quiero decir con esto? Que como los días de Noé, en estos días Dios también tiene a nuevos Noés y Noelias, si se puede decir el nombre de la esposa. Personas que se consagran a Dios, personas llenas del Espíritu de Dios, y personas que a pesar de los pesares, que a pesar de la burla o el escarnio, deciden ser fieles a Dios, caminar como Dios dice y dar un ejemplo y un testimonio como familia de las personas que son del reino de los cielos. Dentro de la oscuridad del mensaje de Noé, veo la luz de que Dios tiene personas que son fieles a Él y que son los instrumentos de Él para alcanzar a otros que se pierden en el pecado. Hay un pensamiento en el libro Patriarcas y Profetas que dice que muchas personas se arrepintieron, muchas personas se convirtieron, muchas personas aceptaron el mensaje de Noé, pero ya estaban muertos cuando llegó el diluvio. La predicación de Noé no fue un fracaso, su familia se salvó. La predicación de Noé no fue un fracaso, sus hijos se salvaron. La predicación de Noé no fue un fracaso, las esposas de sus hijos también se salvaron. La pregunta hoy para ti es: en la predicación de este Noé moderno, en la predicación de este mensaje de ahora, ¿qué pasará contigo y con tu familia? En casa tenemos 3 hijos y hemos decidido como familia ir al reino de los cielos. Hemos decidido como familia ser fieles a Dios. Hemos decidido como familia hacer las cosas que Dios dice. Y hemos decidido como familia caminar conforme a la voluntad de Dios. Y hemos decidido como familia no vendernos ni por dinero, ni por fama, ni por honor, ni por puesto, ni autoridad. Hemos decidido como familia hacer las cosas que Dios quiere. La pregunta de mí esta noche para ti: ¿y tú y tu familia qué? No crean ustedes, queridos, que con ñeñeñe la gente entrará al cielo. ¿Saben lo que es ñeñeñe? ¿No saben lo que es ñeñeñe? Bueno, a ver si busco una expresión que se parezca a la de ustedes. No crean que tomándolo suave, deportivamente, la iglesia como si fuera un club, el asunto religioso como otra cosa más. Mire, escúcheme bien. Si usted no toma en serio las cosas de Dios, si usted no pone a Dios en primer lugar, si no desarrolla una relación íntima y estrecha con Dios, no importa lo religioso que usted sea, querido, no tiene ningún futuro. La salvación, dice Jesús a Juan 17, y esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero este conocimiento no es intelectual, este conocimiento no es de datos ni información, este conocimiento no es académico. El mundo está lleno de un conocimiento académico de Dios, pero siguen siendo tan malos como antes.
La gente necesita un conocimiento relacional, por experiencia, íntimo de Dios, que se traduce en una vida cambiada y transformada. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Yo tengo que trabajar casi todos los días con padres o madres que me hablan de sus hijos que están extraviados, que se perdieron, que están quién sabe en cuántas cosas. Y con dolor en mi corazón me pregunto: ¿y cómo fueron criados esos muchachos? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué fue el modelo que se le dio? ¿Qué pasaba en la casa? Queridos y queridas, padres y madres, creo que es un buen día para nosotros orar por nuestros hogares. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hablando con mi esposa, en la vida hay mucha gente buena. Disculpen la falta de modestia, pero una mujer que me haya aguantado a mí tiene que ser muy buena. De hecho, yo le decía a mi esposa cuando éramos novios, cuando estábamos empezando a conocernos, le decía: Esther, ¿quiere que te dé un consejo? Y me decía: sí, gordo. Me decía gordo porque yo era bien flaco. Sí, gordo. Le digo: mira, Esther, te doy un consejo porque te quiero. Esther, no te cases conmigo.
Decía, ¿cómo que no me case contigo? No, Esther, si yo fuera a ti, no me casara conmigo mismo. ¿Cómo así? Digo, tú la vas a pasar duro, Esther. Yo voy a viajar mucho, voy a bregar con la gente y voy a sacrificarme tanto por la gente que posiblemente muchas cosas te descuide a ti. Y quién sabe si descuide a mis hijos. Esther, no va a ser fácil, no te case conmigo. Y ella me contestaba, si Dios quiere que me case contigo, si Dios me escogió para casarme contigo, yo lo voy a hacer. Le dije, bueno, ya yo te lo advertí. Ahora que tenemos 27 años caminando juntos, le digo, mi negra, perdóname, te la puse bien dura durante todos estos años. Y ella lo que me contesta es, yo creo que valió la pena, gordo, porque hay mucha gente que ahora puede entrar al reino de los cielos. Yo quisiera ver en pie a todos los padres y las madres presentes que tienen planes de ir al cielo con su familia. Los padres y las madres, por favor, si usted es un padre o una madre y usted está haciendo planes serios o usted quiere hacer planes serios para ir al reino de los cielos con su familia, póngase en pie. Una de las cosas por la que me gusta predicar es que me gusta que la gente esté consciente al tomar decisiones. Dios no obligará a nadie a ninguna cosa. Queridos padres, si ustedes como padres y madres no muestran un ejemplo vivo como Noé y su esposa, no muestran en su propia vida que tienen una relación estrecha con Dios, ¿cómo pueden esperar que sus hijos lo hagan? Si ustedes no están comprometidos con Dios, si ustedes no reflejan el carácter y la belleza del Señor, si en ustedes no se ve la dulzura, la ternura, el aroma, la fragancia, si en ustedes no se percibe que están en comunión con Dios, queridos, ¿cómo pueden esperar? ¿Cómo pueden esperar que Dios lo haga? La más pequeña de mi casa, le decimos Juni. Es un nombre extraño que mi esposa le puso y lo abreviamos con Juni. Se oye más al artístico. Tiene un cerebro gigante. Es demasiado sabia, sabe demasiado. Ahora cumplió 15 años. Pero cuando era pequeñita, siempre le decía, mira mi negrita, es una inmoralidad que yo como padre te exige a ti algo que no esté dispuesto a hacer. Sin embargo, si ve que cometo mis errores, tú tienes todo el derecho, con respeto, de llamarme la atención. Así que, por favor, tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti. Lo que no es correcto, no me lo pintes de ninguna manera, no te lo voy a aceptar. Si cometes errores, olvídate, vamos a buscar la manera de resolver eso. Pero mi negra linda, trata de hacer las cosas que papi y mami hacen. Si me ves leyendo la Biblia, léela tú también. Si me ves leyendo libros, hazlo tú también. Si me ves comiendo vegetales, cómetelo también. Dice, tú eres un tigre, papi, ¿tú lo que quieres es que yo me coma los vegetales? Digo, sí, mi negra, porque eso te va a ayudar. Ahora tiene 15 años. Es una gigante. Pero de gloria a Dios. Oh, la llevé a una academia. Una academia. Me dice, le digo, mi negra, ya usted está terminando la secundaria. Tiene que ir a la high school, como tú quieres. ¿Quiere ir externa? La academia estaba a una milla y media de mi casa. ¿Quiere ir externa? ¿Quiere ir interna? ¿Cómo quiere? No, papi, yo quiero ir interna. Cuni, interna. Yo quiero estar en el internado. Yo quiero ir interna. Cuni. Ok, vamos. La inscribí, la registré, pagué, todo listo. Ay, mamacita linda. Ese domingo fui a llevar... Los dos anteriores ya están en la universidad. Esa era la tercera negrita que me quedaba y se quería ir interna. La llevé, llevamos sus maletas y todo. Y me decía a mi esposa, gordo, ¿y es verdad que tú la vas a dejar? Ella pidió que quería estar interna. Internaba. Cuando la dejamos y nos regresamos a la casa, venía mi esposa llorando y yo también. Y me dice, gordo, ¿pero podemos devolvernos a buscarla? Digo, no. Ellos saben que tienen que aprender a hacer decisiones. Si esa fue su decisión, esa es la decisión. Interna va. Esa noche no pudimos dormir. Al otro día por la mañana nos llama la negrita. Papi, digo, dime mi negra, casi no dormí anoche. Digo, no te preocupes, eso se te pasa. Pasa. En la tarde me llama, papi, dime mi negra, ven a buscarme, ya yo me quiero ir de aquí. Digo, mi negra, pero por lo menos pasaste una noche más. No, ya yo vi lo que tenía que ver. Pero mi negrita, no. Digo, pero mañana, entonces, no. Digo, mire mi negra, mañana, piense bien su decisión. El otro día por la mañana, temprano, me llama y me dice, ya lo pensé, tengo mi maleta lista, venga a buscarme. Cuando voy, digo, su decisión, sí. Voy a la administración, le digo, la negra se quiere ir. Así que ustedes me tienen que devolver todo mi dinero que yo pagué. Sí, que le mandamos un cheque, digo, que más le vale que me mande mi cheque. Y me la llevo y le digo, ¿quiere venir externa? No. ¿No quiere estar interna? No. ¿Te va a quedar sin estudiar? No. ¿Y qué es lo que va a hacer? Papi, voy a hacer homeschool. Y entonces empezó a darme sus razones. Me dice, mira papi, a mí me criaron de una manera. Y yo noté con mi compañerita de cuarto, oye papi, llega al cuarto esa muchacha, esa bandida, y se quita toda la ropa, y se queda con ropa interior, y empieza a pasearse por... Y yo decía, pero tú tienes que estar loca, ¿por qué tú andas así? ¿Y eso qué tiene que ver? Dice, a mí no me criaron así. Pues acostúmbrate. ¿Tú sabes lo que andando en ropa interior por el cuarto como que no está pasando nada? Sin vergüenza, papi. Y nada más hablado del novio, y de que el novio, y que está teniendo tanto novio. Y dije, si yo me quedo aquí, la presión va a ser tan fuerte que yo me voy a hacer parecer a esta. Yo mejor me voy para mi casa. La negra está en la casa, está haciendo homeschool, está haciendo excelentemente bien, pero ella fue la que tomó su decisión. Yo le hago una pregunta a usted, padre, este día. ¿Debería usted esta noche tomar decisiones serias, como Noé y su esposa, de vivir usted lo que deberían vivir sus hijos? ¿Cuántos padres están de acuerdo que hay que hacer decisiones serias? ¿Le va a doler, queridos? ¿Le va a doler? Una de las cosas que los padres debemos aprender es a pedir perdón a nuestros hijos. Hijo mío, perdóname porque no he sido el ejemplo que tú debiste ver. Querida hija, perdóname porque no te he dado el ejemplo que tú necesitabas ver. Esta noche, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es una buena noche para pedir a Dios que el mismo espíritu que moró en Noé pueda morar en cada uno de nosotros, esposos y esposas, como Dios lo hiciera con la familia de Noé. ¿Ustedes creen que podemos hacer esa oración? Escuche bien. Si a usted le gustaría en el tiempo actual ser la familia de Noé moderna, que el Espíritu Santo pueda llenar y transformar, que el Espíritu Santo pueda usar como el modelo y el ejemplo en la actualidad para mostrar a otro el camino de la salvación, atrévase con su esposa, con su esposo o usted sola a pasar al frente esta noche conmigo para orar. Atrévase, venga conmigo. Vamos a orar desde aquí especialmente y específicamente por esposos y esposas, cónyuges que hoy deciden poner sus vidas y su familia en las manos de Dios para que el Espíritu los cambie, los transforme, para que el Espíritu haga en ustedes las cosas que necesitan ser hechas. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Hay un joven que se llama Robin. Pienso que vamos a tener que usar el espacio de acá arriba, Robin, también. ¿Cuántos de los amigos presentes vienen esta noche por primera vez? ¿Cuántos vienen por primera vez? Alabado sea Dios. ¿Cuántos de los padres presentes tienen hijos que no están en ninguna iglesia ni tienen nada que ver con Dios? ¿Cuántos de esos padres tienen esos problemas? ¿Podrían ustedes subir aquí arriba conmigo para orar? Yo quiero orar en forma muy cercana con padres que tienen hijos que están lejos de Dios, que no les importa Dios, que no les interesa Dios, que posiblemente en algún momento del pasado caminaron con Dios, pero se fueron. Yo quiero a esos padres más cerca de mí. He podido ver padres y madres destrozados al ver a sus hijos completamente alejados de Dios. Cuando uno tiene un hijo y está lejos de Dios, se va de la iglesia, se va a los vicios, quién sabe cuántas cosas. Hay mucha pena y dolor en el corazón. Pero cuando usted tiene un bebé pequeño con una enfermedad terminal y los médicos no pueden hacer nada, la situación se pone más difícil. Hay una familia que ha venido esta noche con su bebé.
para pedirnos que oremos por el bebé. Tiene una enfermedad muy fuerte, terrible. Le dijimos, ¿cómo no? Esperen que terminemos la presentación de la noche. Nos quedamos un ratito con los ancianos, los pastores, para orar con el bebé. Y mañana, en la iglesia, esperamos ungir al niño, que tiene una terrible enfermedad. Pero yo pienso que si todos oramos por el bebé, y los amigos que están en cualquier lugar del mundo oran por este niño, mientras más grande se hace la cadena, ¿no les parece que más poderoso sería? No sé si los padres están aquí cerca y pudieran pasar con el bebé. ¿Ustedes me permiten, por favor, incluir este bebé en la oración de este momento? ¿Le gustaría a usted acompañarnos cada día en la oración por esta familia, por este niño? No vamos a dar detalles, pero el niño tiene una enfermedad muy seria, muy fuerte. Así que vamos a orar por los hijos de ustedes, vamos a orar por los hijos de estos padres, esos hijos que fueron de la iglesia, pero en una forma especial vamos a orar por esta familia y por su niño, que siendo bebé no sabe su situación, pero Dios la sabe. Y a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas en cualquier país del mundo, por favor, acompáñenos en oración, no solo ahora, sino que durante el día oren por esta familia y por este bebé. Adelante. Yo creo que si nos unimos, en la unión está la fuerza. Algunos de ustedes alguna vez han tenido un hijo enfermo, y han podido orar a Dios y han visto la mano de Dios obrando y sanando a ese muchacho. ¿Cuánto han tenido esa experiencia? Entonces ustedes saben lo que ellos están pasando. Cuando los médicos dicen que no pueden, cuando la ciencia no puede, es el mejor momento para que Dios comience a actuar. Yo voy a pedir a los pastores, si nos acompañan, por favor. Nos gustaría... Adelante. El niño se llama Alan, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto quieren que nos saludan a mi amigo Alan? Vamos a orar a Dios que Dios haga una broma con Alan. ¿Qué le parece? Vamos a orar a Dios que Dios pueda convertir a Alan en un evangelista. Y que en el futuro un día se pare aquí y él diga, y una noche el pastor me pasó al frente y entonces el Señor cambió mi vida y mi ser. Y Dios transformó mi corazón, me dio vida y salud y hoy predico en su nombre. ¿Le parece bien si hacemos eso? Hace años me mandaron a morir a la casa una, dos, tres veces. Las tres veces Dios vino y me devolvió la salud. Así puede hacer con nuestro amigo Alan. ¿Cuántos creen de corazón que Dios lo puede hacer? Estemos todos en pie y oremos por nuestras familias y en forma especial por este niño. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlos así. Pastor, ¿qué le parece si usted ora por todos los padres y todos los hijos que están aquí enfrente de nosotros? Número uno. Número dos. Pastor, ¿qué le parece si usted ora por todos estos padres que tienen hijos que están fuera de la iglesia? Y si ustedes me permiten, me gustaría a mí orar por el bebé. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, pastor.
Padre, yo creo que en los cielos, con profunda gratitud de nuestros corazones, nos acercamos a ti.
Sí, Señor.
Continuando estos momentos de adoración, y en forma muy especial queremos agradecerte por aquellos hijos que están continuando.
Sí, Señor.
Con aquel ejemplo que de alguna manera pudimos darle, ejemplo positivo de comunión contigo, de amor a ti. Queremos en forma muy especial pedir por cada padre y cada madre, por los hijos que tú nos has regalado, por cada uno, por tu buen Jesús, que tu bendición esté con cada hogar en esta hora, Jesús. Tú conoces cada corazón, conoces las luchas y conoces las alegrías.
Sí, Señor.
Pedimos que tu Santo Espíritu fortalezca a cada familia. En tu nombre, Jesús.
Amén. Sí.
Padre querido que estás en los cielos, esa expresión tal como nos expresaba en esta oportunidad, como los días de Noé, son tiempos, Señor, que toca profundamente nuestros corazones.
Sí, Señor.
Porque los hijos de la familia, del pueblo, nuestros hijos, nuestros corderos, Muchas veces se ven tentados por los tiempos, Señor, en que vivimos. Permite que en este momento, puntual en la vida de cada uno de ellos, de aquellos, Señor, que fueron tentados a dejar la ley de sus padres, tu pueblo, Señor, y tu amor, que en este momento pueda ser tocado con la presencia maravillosa del Espíritu Santo.
Sí, Señor. Sí,
que pueda sacudir, Señor, la modorra rutinaria, monótona que trae de este mundo.
Sí, Señor.
Para poder entregar su vida plenamente a Jesús, para que pueda tener propósito, sentido, de algo que sea inmarcesible, permanente, Señor.
Sí, Señor.
Y que pueda traer al corazón paz y bendición.
Sí, Señor.
Quiero orar por estos padres, Señor, que viven esta situación. Dale la fuerza del que proviene del cielo. Esa fuerza, Señor, que nos da esperanza de que tú estás con ellos también, cerca de su corazón.
Sí,
que ellos puedan despertar, Señor, estos tiempos que estamos viviendo que son especiales. Son tiempos, Señor, para buscarte intensamente a ti. Por eso tócale, Señor, con tu mano sanadora. Tú caes entre tantos milagros en el pasado. Queremos ver milagros también en este
sí,
tiempo.
Señor.
Sí,
Señor.
Porque lo produce en nuestros corazones.
Gracias.
Y lo producirá también, sin lugar a dudas, en los corazones de nuestros hijos. Oramos por ellos. En este momento, Señor, toca su vida. En el precioso nombre de Jesús lo hacemos.
Amén.
Amén.
Sí. Muy bien. Venga, Alan, un minutito conmigo. Marcito lindo.
¿Y esto tú?
Un momentito, Alan, aquí estamos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la linda oportunidad y el santo privilegio de estar en esta ciudad compartiendo su palabra. Gracias, Dios, por el testimonio de cada padre, de cada madre, de cada hijo e hija presente en este lugar. Gracias porque esto muestra que la ciudad de Santa Fe hace honor a su nombre. Hoy, Dios, pedimos como ministro del Evangelio que su Santo Espíritu encuentre lugar en cada corazón presente y que el resultado de esa permanencia del Espíritu sea una santa fe poderosa. Que cada padre y madre salga de este lugar fortalecido con su espíritu anclado en la roca de eterna salvación que es Cristo el Señor. Dios, que la promesa, tu pleito, yo lo pleitearé y yo salvaré a sus hijos, sea la promesa y la esperanza de cada padre y cada madre en esta noche. Y ahora, Dios, como ministros del Evangelio, pedimos su presencia y su bendición sobre este niño, Alan. Padre amado, en el pasado hemos visto muchas maravillas obradas por usted. Una más es sencillamente un acto más. Allá en la adolescencia, cuando mi anhelo era ser un médico, usted me dijo, yo puedo sanar a los enfermos. Y así lo he visto por años. Hoy presento ante usted a este niño, Señor. Alan, queremos que esa mano poderosa y bendita que trajo los mundos a la existencia, pose sobre la vida de Alan, trayendo salud, salvación y vida eterna. Que cada célula de su cuerpo sea lavada con el aceite santo, el Espíritu de Dios. Que cada órgano, aparato y sistema de su cuerpo sea bañado con el agua de vida que es el Espíritu de Jehová. Que veamos sus maravillas en este niño y veamos su gloria en su familia. Señor, y que en el futuro Alan pueda anunciar su verdad a toda la tierra. Pedimos su bendición sobre cada uno y cada una, en forma especial, de los amigos y amigas, hermanos y hermanas, que alrededor del mundo siguen esta programación. Que ellos también sean bendecidos. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Feliz noche. Que Dios les bendiga.